Iniciamos el informativo La Luna con el fin de difundir noticias internacionales, nacionales y locales. La información estará a cargo de quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará a Rafael Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad, ABUSAN. Noticias de ámbito internacional. El soborno y la corrupción ha sido justificada por el 69% de los directivos españoles como práctica para generar nuevos beneficios de manera rápida. Así se desprende del informe sobre fraude y corrupción en 38 países elaborado por EY. Los datos en España superan a la media de Europa Occidental, donde el porcentaje se sitúa en el 35% por encima también de países con mercados emergentes, 61%. Además, esta percepción ha aumentado un 4% respecto a la registrada en España en 2013. Así, España es el segundo país de la Unión Europea, junto con Grecia, en cuanto a la generalización de la corrupción. En primer lugar se sitúa Portugal con un 82% y, en el otro extremo, Dinamarca con un 4%. Inditex se enfrenta a una multa de hasta 7,3 millones de euros por el incumplimiento de un acuerdo que firmó con el Ministerio de Trabajo de Brasil en 2011, por el que se comprometía a mejorar las condiciones laborales de sus subcontratas, tras el estallido de un escándalo de esclavitud laboral en este país. Según la ONG Reporter Brasil, la empresa incumplió reiteradamente las obligaciones del acuerdo suscrito con las autoridades locales tras ese escándalo. No detectó ni corrigió los graves problemas que seguían produciéndose en su red, como el trabajo infantil y las jornadas excesivas. La Inspección de Trabajo brasileña ha detectado que, desde julio de 2012, más de 7.000 trabajadores de esas subcontratas se han visto perjudicados por algún tipo de irregularidad laboral que la empresa se había comprometido a eliminar. En más de un tercio de los proveedores fiscalizados se detectaron jornadas excesivas, irregulares o fraudulentas, incluso superiores a las 16 horas diarias. Al cumplirse un año de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio la razón a un español en su solicitud de ser borrados de los motores de búsqueda de Google enlaces e informaciones que le perjudicaban, las peticiones de direcciones de Internet retiradas en este tiempo han superado ligeramente el 40%. La justicia europea falló a favor del derecho al olvido el 13 de mayo de 2014 y desde el 29 de ese mismo mes Google facilita al que quiera un formulario de petición de retirada de enlaces, cuya evaluación es considerada caso por caso para ver si se acoge a dicho supuesto legal, que exige requisitos muy concretos. De las 780.000 solicitudes de retirada de direcciones de Internet evaluadas durante este tiempo por Google, el 58,7% se han mantenido finalmente en los motores de búsqueda porque la tecnológica ha considerado que las reclamaciones no se acogían a los supuestos incluidos en la sentencia, mientras que el 41% restante sí ha sido borrado. El plazo de un mes que impuso la nueva ley hipotecaria española aprobada en 2013 para recurrir desahucios que ya estaban en marcha, invocando el carácter abusivo de cláusulas contractuales, no se ajusta a la normativa comunitaria, ya que no es razonable e imposibilitó a muchos consumidores ejercer sus derechos, según un dictamen publicado por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Spuznar. El dictamen se suma a la media decena de sentencias negativas que el Tribunal de Justicia acumula ya contra la legislación hipotecaria española. La Comisión Europea está negociando con las autoridades españolas la introducción de nuevos cambios en la norma y no descarta lanzar un procedimiento de infracción. Noticias de ámbito nacional. Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante en la violencia de género entre los adolescentes por las características propias de las relaciones sentimentales de este colectivo, asegura la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR. En estas relaciones no suele haber convivencia y la comunicación se da la gran parte del tiempo de forma no presencial, añade el informe. La violencia psicológica es la más frecuente en los casos analizados por la Fundación, presente en el 95,7% de las llamadas atendidas. Pero además preocupa la banalización de las conductas agresivas. Hay muchos adolescentes que observan que las parejas en general discuten y tienen desacuerdos y desencuentros, contempla ANAR en el informe. Esta circunstancia, afirman, lleva a los adolescentes a suponer que la violencia es inevitable en las relaciones de pareja, hasta el punto de confundir el acoso y las agresiones como amor, preocupación e interés. El Tribunal de Cuentas se suma al coro de advertencias sobre la insostenibilidad de los 3.000 kilómetros de la red de alta velocidad si no se racionalizan las inversiones pendientes y se asegura la financiación de la deuda acumulada, que este año superará los 18.000 millones de euros, según los presupuestos generales del Estado. Para el órgano fiscalizador de las cuentas públicas no hay dudas. O se cambia el modelo o la infraestructura de alta velocidad será insostenible a largo plazo. Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, los problemas de financiación, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de ADIF AV a largo plazo, es especialmente aconsejable en las inversiones deficitarias introducir el principio de racionalidad en la ejecución del gasto público, limitando las inversiones que sean altamente deficitarias, afirma la institución presidida por Ramón Álvarez de Miranda. La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se situó en marzo en 1,047 billones de euros, lo que supone un aumento del 0,6% con respecto al mes precedente, que hace que represente ya el 98,9% del Producto Interior Bruto, 6 décimas más que en febrero. Según la información publicada por el Banco de España, la deuda de las administraciones se incrementó en 6.283 millones de euros en marzo y acumula un incremento de 13.294 millones en el primer trimestre del año, un 1,29% más que al cierre de 2014. Así, la deuda encadena 5 meses consecutivos de subidas y suma 11 meses por encima del billón de euros. El intenso tráfico rodado en las grandes urbes como Madrid genera una contaminación intensa que tiene efectos nocivos en la salud de sus habitantes, pero hay sectores poblacionales como los jóvenes, los mayores y las personas afectadas por enfermedades respiratorias que sufren la polución de manera más grave. Es en el primero de estos grupos en el que Ecologistas en Acción ha puesto el foco con su último informe, en el que ha mapeado los centros educativos que se encuentran próximos a vías con alta densidad de tráfico. Las conclusiones son preocupantes. El 40% de las escuelas se encuentran en lugares con una exposición preocupante a la contaminación atmosférica y el 38% a la acústica. El 80% de la población, tanto acústica como atmosférica, es causada por el tráfico rodado. Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción, sostiene que en 2012 7 millones de personas murieron prematuramente en el mundo como consecuencia de la contaminación atmosférica. Noticias locales. Expertos del área de enseñanza en educación física han denunciado que la Generalitat Valenciana fomentará el sedentarismo y los factores de riesgo entre escolares tras proponer la eliminación de esta disciplina en el segundo curso de bachillerato. El Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana, COLEF-CV, ha asegurado en un comunicado que el borrador del currículum para la educación secundaria obligatoria, ESO y bachillerato contempla esta medida. Según el colegio, la UNESCO ha afirmado que la prestación de la educación física está disminuyendo en todas las regiones del mundo, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha calificado de pandemia los recientes niveles de sedentarismo, así como el sustancial riesgo de enfermedades asociado. La Asociación de Vecinos del Cabañal, junto a la plataforma Salven el Cabañal, han presentado un documento denunciando la parálisis a la que ha estado sometido el barrio por la inacción del ayuntamiento. Mientras el plan del Cabañal ha estado bloqueado, ha hecho que se asienten grupos dedicados a la venta de droga. Además, como consecuencia de esta situación, ha crecido la inseguridad y la delincuencia. Ambos problemas vienen acrecentados por la degradación urbanística que se ha producido por el abandono de los solares y las casas adquiridas por el consistorio para la prolongación de Blasco Ibáñez. Ante esta situación, los vecinos apuestan por la rehabilitación de los edificios en ruinas como mecanismo para regenerar el barrio, en contraposición con la prolongación de la avenida. Como cada año, el 12 de mayo, se celebró el Día Internacional de la Enfermería y al hilo de esta efeméride, Comisiones Obreras del País Valenciano informó que el panorama sanitario de la comunidad valenciana es manifiestamente mejorable, ya que la ratio de enfermeras es un 40% inferior a la media europea, cifras que, no obstante, no incluyen los recortes producidos en las plantillas sanitarias y en contrataciones bajo el paraguas de la crisis y que han abierto todavía más la brecha existente entre los recursos de enfermería en España y los de los países más avanzados en materia sanitaria. Además, este sindicato quiere denunciar la desesperante lentitud, si no desinterés, por parte de la Consellería de Sanidad en la implantación de dos aspectos fundamentales para el pleno desarrollo de la profesión, como son las especialidades de enfermería y la prescripción enfermera, además del mantenimiento de un altísimo grado de precariedad que sufre la plantilla de enfermería de la Consellería. El Consejo Social de Salud Clínico Malvarrosa, compuesto por la Asociación Valenciana de Usuarios de Sanidad, ABUSAN, y las asociaciones de vecinos de esta zona de Valencia, con la colaboración de la Red Multidisciplinar de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, ha realizado una encuesta a la ciudadanía para conocer, entre otras cuestiones, qué está sucediendo en los centros de salud con las listas de espera de atención primaria, centro de especialidades y cirugía. Los resultados de las 381 encuestas recogidas revelan que un 30% de los pacientes sufren una demora entre 3 y 6 meses para acceder al médico especialista. Nos amplía esta última noticia mediante una entrevista Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Nos acompaña esta tarde Rafael Muñoz, presidente de ABUSAN, la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad. Han publicado recientemente una encuesta de la que se acaba de dar noticia. ¿Cuál ha sido la motivación de realizar esta encuesta?
El motivo de haber realizado esto es el deterioro que percibimos los usuarios de la sanidad que está teniendo desde hace ya bastante tiempo, pero fundamentalmente desde que el Real Decreto 16 del año 2012 se puso en funcionamiento.
¿Quién ha colaborado en el desarrollo de esta encuesta?
Pues en la planificación y el análisis de la encuesta han participado ABUSAN, la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad, y también un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Utópica, que nos ha prestado su apoyo fundamentalmente en el análisis de los resultados estadísticos de la encuesta. Respecto a la gente que ha participado, han sido fundamentalmente asociaciones de vecinos que forman lo que denominamos el Consejo Social de Salud Clínico Malvarrosa. Asociaciones de vecinos, fundamentalmente, además de ABUSAN y Utópica, han participado en la recogida de encuestas un grupo de asociaciones de vecinos, la casi totalidad de las asociaciones de vecinos que funcionan en la zona de influencia del Departamento Clínico Malvarrosa, un total de unas 10 asociaciones de vecinos. Hemos estado recogiendo información desde mediados de octubre hasta finales de enero de este año.
¿Cuál ha sido la muestra de población que ha contestado a estas encuestas y cómo habéis realizado el muestreo?
Hemos recogido un total de 381 encuestas entre las zonas de influencia de los diferentes centros de salud que están en la zona del Departamento Clínico Malvarrosa. Hay 9 centros de salud. La gente que ha participado pues ha ido recogiendo encuestas en su zona de influencia. La encuesta es una encuesta que es larga. Tiene unas 23 o 24 preguntas. Se tarda en contestar, en el mejor de los casos, unos 7 minutos o 10 minutos, lo cual quiere decir que no puedes pasarla a personas que tengan prisa. Hemos intentado pasar la encuesta a las personas que encontrábamos en una situación de tranquilidad, de no tener ningún estrés. Hemos aprovechado días festivos, hemos aprovechado momentos en que la gente estaba esperando a las salidas, a las entradas de los colegios, mientras están paseando o descansando en jardines, paseando a los perros, es decir, en aquellas situaciones en las que permitían dedicar 7 o 10 minutos a la contestación de la encuesta.
Estas personas tenían responsabilidades familiares, eran mayores de edad o menores. ¿Qué tipo de personas eran?
Eran personas mayores de edad, y no solo mayores de edad, sino además, pues se supone, con responsabilidades familiares, porque la encuesta iba dirigida a unidades familiares, es decir, las contestaciones a las preguntas de tiempos de espera, de gastos en la familia, eran de la unidad familiar, y se supone, por tanto, que las personas jóvenes no están al tanto de esas cuestiones, y entonces los destinatarios eran fundamentalmente personas ya maduras.
Esta encuesta abarca distintos aspectos de la sanidad. Entre ellos, el primero y quizás más importante, es el problema de las listas de espera, que habéis desarrollado no solamente de lo que se hace típicamente, que es la lista de espera, que tardan en operar, sino incluso en otros aspectos. ¿No lo podías concretar?
Efectivamente, normalmente las autoridades centran su atención en las demoras o listas de espera. Mejor hablan ellos de listas de espera quirúrgicas, y de hecho son las únicas informaciones que se dan en la Comunidad Valenciana. Cuando entras en la web de la Conselleria, la única información que te dan es de listas de espera quirúrgicas. En cambio, tan trascendentales como esas son las listas de espera de especialidades, de pruebas diagnósticas, y también las listas de espera de atención primaria. Y efectivamente, abarca la información de la encuesta esos tres tipos de esperas diferentes: primaria, especializada, pruebas diagnósticas y también quirúrgicas.
¿Cuáles han sido exactamente los resultados con respecto a estas listas de espera?
Los resultados han sido que no podemos considerar buenos el nivel de demoras que tenemos en el Departamento Clínico Malvarrosa. Nosotros pensamos que una demora de 2 días para ir al médico de atención primaria es una cosa razonable. Lo que ya no es razonable son 3 días de espera para una consulta de un médico de primaria, o más de 3 días de espera. Y en concreto resulta que aproximadamente el 50% de las encuestas que hemos recogido figuran tiempos de demora de 3 días o superiores, con lo cual la demora en atención primaria no la podemos considerar buena. Pero si mal está el asunto en primaria, donde está peor que todo es en la especializada. Las demoras en especializada las dividimos en fragmentos. A los encuestados les pasábamos preguntas respecto si la demora había sido de menos de un mes, de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a 1 año o de más de 1 año. Lo que sería razonable, que sería de menos de un mes, no llega al 7% el número de respuestas que decían que la demora había sido de menos de un mes. En cambio, entre 1 mes y 3 meses había casi un 40%, y un 30% de entre 3 y 6 meses, y un casi 18% entre 6 meses y 1 año, y de más de 1 año un 4%. Eso es una vergüenza. Es impresentable, porque cualquier persona que se encuentre que para acceder al médico especialista va a tardar 3 meses o 6 meses a acceder, con pocos recursos económicos que tiene, ese señor se va a la privada. Estas demoras vergonzosas que se tienen en especialidades es un motivo para que la gente huya de la pública y se vaya a la privada. Respecto a las demoras para intervenciones quirúrgicas, que nosotros consideramos que deberían estar alrededor del 1 mes y medio, 2 meses, resulta que la cantidad de contestaciones que abarcan superiores a 3 meses son más del 80%. lo cual da a entender también que son malas las esperas en atenciones quirúrgicas.
Otro de los problemas que abordáis es el problema económico al que se tienen que afrontar los pacientes por dos aspectos. Por un lado, el copago y lo que implica después sobre las posibilidades de afrontar estos gastos. ¿Qué conclusiones habéis sacado sobre este tema?
Respecto a este tema, no parece a simple vista y para la mayoría de la población que el copago sea una cuestión de una envergadura semejante a los tiempos de demora. Pero, así y todo, un 11% de la población entrevistada decía que se dejaba de seguir los tratamientos precisamente por no poder pagarlos. De manera que, para un porcentaje relevante también de la población, los copagos es una cuestión de importancia.
En tanto, el problema de la lista de espera como estos problemas económicos son fundamentales, porque la salud de las personas no espera. Ante estas circunstancias, ¿cuál es la percepción global que dice vuestra encuesta sobre la salud valenciana?
La gente, a pesar de todo, a pesar de estos graves problemas que parece a nuestro juicio tener, la percepción respecto al funcionamiento de las urgencias y los servicios domiciliarios, pues es relativamente buena. Diríamos que entre buena y regular. En cambio, donde sí que tal vez aparece una percepción un poco más negativa es en la coordinación entre los servicios de primaria y especializada. Ahí es donde ya empieza a resentirse. De todas maneras, nos parece que el juicio tal vez de la gente es un poco bondadoso a la hora de enjuiciar la calidad del sistema sanitario.
Esta encuesta, como hemos dicho antes, ha sido promocionada por Abusan. Además de esta encuesta, que es un trabajo importante, ¿qué otros objetivos se plantea vuestra asociación?
Abusan, que nació en el año 2012 como consecuencia del célebre medicamentazo de aquel momento, pretende sensibilizar a la población sobre la importancia del sistema sanitario público. Esa es su finalidad. Y también está convencida que esa calidad del sistema sanitario público será difícil mantenerla si el usuario no se va implicando en su defensa. Nosotros pensamos que si en cada escuela existe un consejo escolar en el que participan los profesores, pero también participan los padres de los alumnos y también participan los alumnos y el personal no docente. Eso existe en las escuelas. ¿Por qué no en cada centro de salud no existe una cosa similar, de tal manera que puedan participar también los usuarios junto con los profesionales de los centros de salud en las decisiones sobre aquellos aspectos del sistema sanitario que les afecten? Pues nuestra finalidad es tratar de sensibilizar a la población e influir también sobre las instancias políticas para que se camine hacia la constitución de esos consejos de salud, pero desde la base. No consejos de salud a nivel solamente de departamento como existen ahora, en otros sitios se llaman áreas de salud, lo que aquí llamamos departamentos, o a nivel de comunidad valenciana. Pensamos que estos consejos que existen en la actualidad son bastante inoperantes y, en cambio, si existieran estos consejos en los centros, en cada centro de salud, que están más en contacto con la realidad que se vive desde el punto de vista del usuario, desde ahí se transmitirían y trasladarían a los consejos de salud departamentales las preocupaciones y los problemas que afectan a los usuarios.
Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer estar contigo y haber escuchado estas interesantes reflexiones sobre la sanidad pública valenciana.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar aquí.
Ha estado con nosotros Rafael Muñoz, presidente de Abusan, Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad.